Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 16 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de este que estará encantadísimo de acompañarte hasta las 13:35. Los saludos de Leonardo Galán. Y no solo míos, sino también de Pepe García, que está realizando las labores técnicas de este programa, que comenzará, como siempre, pues mirando un poquito a nuestro alrededor y enterándonos de qué son noticias hoy, o de qué es noticia en el día de hoy. Así que en un momentito estará con nosotros Beatriz Ortega para ofrecernos un pequeño avance de lo que luego, a las 13:35, ampliará en Noticias Más de Uno Jerez. Hoy nos va a acompañar Tamara Jiménez, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico. Ha mostrado su pesar ante el bando que regula las zambombas y donde, según los vecinos, pues nos han incluido las propuestas que habían solicitado para mejorar la convivencia en la zona. También estará con nosotros Ana Erika Ramos con esa sección que dedicamos a la comunicación y a la oratoria. Hoy vamos a hablar de los tipos y estructuras de los discursos. Tendremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil, haremos visita a Los Toruños y comeremos coquinas. Y nuestro compañero José García nos va a hablar de la celebración del Día de la Banderita de Cruz Roja. De esto y de mucho más hablaremos en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz tenemos cielos nubosos con chubascos débiles y ocasionales en el área del estrecho, quedando esta noche el cielo poco nuboso, aunque en el área del estrecho continuaremos con cielo nuboso mañana, sin descartar chubascos débiles y ocasionales. En el resto, mañana tendremos cielo poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, en el interior hoy bajan, en el litoral se mantienen. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Jerez de la Frontera, 28 en Arcos de la Frontera, 27 en Cádiz y Rota, y 24 en Algeciras. Mañana las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 30 en Arcos de la Frontera, 28 en Rota, 27 en Cádiz y 23 en Algeciras. Las mínimas bajan ligeramente, 20 en la capital, 19 en Algeciras, 18 en Rota, 16 en Arcos de la Frontera y 15 en Jerez de la Frontera. Hoy y mañana el viento será de levante moderado, soplando moderado a fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
En el corazón de Jerez, junto al barrio de San Miguel, hay un lugar donde el tiempo se detiene. Bodegas Cayetano del Pino. Más de 135 años de historia y pasión por el vino. Sumérgete en una experiencia única, entre aromas de roble americano y soleras centenarias. Bodegas Cayetano del Pino. Descubre una bodega viva, donde tradición e innovación se dan la mano desde 1886. Vive Jerez a través de sus caldos, en un rincón imprescindible para los verdaderos amantes del vino. Estamos en Jerez, en Plaza Silos 3. Reserva tu visita en cayetanodelpino.com o llamando al 676-707913. Bodegas Cayetano del Pino. Déjate llevar por la historia en cada copa. Disfruta con un consumo responsable. Atención, este 2025 el mejor vermú del mundo tiene nombre. Vermú de Jerez Rojo Mozárabe Serantia. Premiado en los World Drinks Awards 2025, combina la fuerza de Jerez, la elegancia andalusí y un sabor que no se olvida. No brindes con cualquiera, brinda con el número uno. Búscalo en tu tienda de vinos o en serantia.com. Serantia, la joya de Jerez que conquista el mundo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues nada. nada, Beatriz Ortega, muchas gracias. No, no, hoy vamos corriendo. Bea, muy buenas tardes.
Pero corriendo tanto, buenas tardes, que no digo nada.
Hoy estoy acelerado.
Madre mía.
Eso de comerme un caramelo antes de empezar
el del
programa.
Café.
Claro, y el azúcar a mí me pone cardíaco. Bueno, ¿qué tenemos hoy por ahí que es noticia?
Pues mira, tenemos por un lado 59 proyectos de 54 empresas distintas que se han presentado para la industria aeroespacial que se está fraguando aquí en Jerez con el Hub Aeronáutico. Están reunidos todos ellos, a esta hora del mediodía prosigue ese encuentro, para definir un poco las ayudas, porque se han dado un total de 17 millones en ayudas. Bueno, se han dado, en 3 o 4 meses llegarán las ayudas, que se han ofrecido a las empresas que presentarán proyectos para situarse en este polo aeronáutico, ese centro de formación que va a estar ubicado en San Juan de Dios, como todos sabemos. Bueno, pues hay un montón de proyectos y hay interés, sobre todo real, ya escucharemos luego a la alcaldesa y al consejero de industria que ha estado aquí, referirse a este evento, o a este proyecto, mejor dicho, de este hub aeronáutico que llegará a la ciudad. Luego tenemos también, por otra parte, el tema del aeropuerto, de toda la marcha de Ryanair y tal y cual, y de las reuniones que piensa la alcaldesa, nos ha dicho, mantener la semana que viene, el martes, por ejemplo, con el director de Ryanair, y por otra parte quiere consensuar con todos los sectores, dice, una mesa de trabajo para crear una estrategia y decirle tanto al presidente del gobierno como al ministro de Industria, Óscar Puente, que bueno, que las cosas aquí en el aeropuerto de Jerez no están funcionando bien y que quieren que este aeropuerto siga vivo, no que termine pues cerrando sus instalaciones. Así que van a hacer una mesa común y van a ponerlo todo ello en marcha ya a partir de la semana que viene. Vale. Tenemos por otra parte el día de la banderita de Cruz Roja, Leonardo.
Luego vamos a hablar aquí en el programa de eso, ¿eh?
Nuestro compañero José se ha marchado a las calles de Jerez, sí, porque están en el Gallo Azul, en el entorno de la calle Larga, y bueno, con el lema Explorando con el Corazón de Cruz Roja, pues la verdad es que están llevando a cabo un montón de actividades interesantes. Recordemos además, y esto es importante, que Cruz Roja celebra este año su 160 aniversario y que pertenece al mayor movimiento humanitario del mundo.
Anda.
¿A que tú no lo sabías?
Bueno, sí, porque hablo muchas veces con el presidente de Cruz Roja.
Yo quería darte una novedad.
Pero bueno, lo mismo Juan, que no está escuchando ahora, no lo sabía el hombre.
Y yo creo que tú vas a hablar también de este tema, pero bueno, que recuerden los oyentes que el 26 de octubre en el circuito de la ciudad, pues vamos a tener un acto muy solidario. Mototerapia 2025, la quinta rodada solidaria, esta quinta ruta mototurística que se va a celebrar en esa jornada de dominical, como decimos, apuntar a que todo lo que se recaude en esta iniciativa deportiva y solidaria va a ser destinada a AMMA Jerez, la Asociación de Mujeres Mastectomizadas.
Pues nada, estaremos pendientes de
¿te
esto.
Te vale y así de mucha... corto linfo, ¿no? Bueno, es que me pone nerviosa, ya no sé ni qué voy a decir.
Tranquila, que luego vas a tener mucho tiempo para contarlo a partir de las 13:35.
En 15 minutos.
Beatriz Ortega, muchas gracias.
A ti,
adiós.
Hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Diente sano, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres. 3 gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegamigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no nina.
Disfruta con un consumo responsable.
Aterri Mobility acaba de llegar en número uno. Te presentamos al nuevo Yaeku 5. Diseño audaz pero refinado que combina resistencia con sofisticación. El nuevo Yaeku 5 ya lo tenemos en Aterri Mobility por 19.900 euros. Ven a verlo, pruébalo y llévatelo. Recuerda, solo 19.900 euros. Aterri Mobility es tu concesionario moda Yaeku. En Jerez, calle Verasciencia 4. También puedes admirar el nuevo Yaeku 5 en el Centro Comercial Área Sur.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Seguimos adelante, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Les recuerdo que nos pueden escuchar por el método tradicional de radio en el 90.3 de la FM, pero que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Ahí es donde, bueno, en la página web y en la app es donde pueden escuchar el programa a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo. Nos pueden escuchar hasta en el centro histórico, si hace falta, ¿no? Bueno, en el centro no van a escuchar si hablamos fuerte, porque estamos aquí nosotros también. Bueno, vamos a hablar un poquito del centro. El otro día estábamos hablando precisamente de, bueno, del tema de las navidades aquí en Jerez y demás, y ya decía alguno, no, eso está ahí al lado. Y decía yo, no, hombre, todavía va la Navidad de queda. Pero claro, si te pones a pensar en el tema Zambonville, como digo yo, pues no queda tanto, ¿eh? Porque se empiezan ya prácticamente a mitad del mes de noviembre, porque cada vez empiezan antes. Bueno, salió el bando que regula ese tipo de celebraciones o pretende regular ese tipo de celebraciones, y desde la Asociación de Vecinos del Centro Histórico pues como que no están muy contentos, porque por lo visto, bueno, pues no han incluido algunas de las demandas que ellos tenían. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Tamara Jiménez, que está con nosotros. Tamara, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, Leo.
¿Es correcto lo que he dicho hasta ahora?
Sí.
Vale, entonces ya está, gracias, ¿eh? Sí. Hasta luego. No, venga, vamos a ver. Cuando estamos hablando de las zambombas, bueno, se supone que se, al igual que en feria y al igual que en otros momentos uh-huh. importantes de la ciudad, bueno, pues se emite un bando para controlar un poquito todo el tema, para que no haya dudas en uh-huh. cuanto a lo que se puede o no se puede hacer, en cuanto a dónde se puede estar o no se puede estar y demás.
Sí.
¿Y qué es lo que le pasa al bando de la zambomba? A ver.
Bueno, el bando, primeramente, el bando no puede ir en contra de ninguna ley ni ningún decreto. El bando avisa, solo avisa. Uh-huh. Y si leemos detenidamente, el bando avisa de que puede ocurrir cualquier cosa. Sí.
¿Cómo que?
Sí, bueno. Sí, bueno, digamos que se permite absolutamente todo. Es decir, que se ocupen las calles, aquellos bares y zonas de restauración que tengan licencia, se pueden permitir, y eso es importante, solo, actividades que no tengan sonido, amplificadores y demás, pero lo preocupante del bando, que ya de por sí lo permite todo, es la poca capacidad que tiene el ayuntamiento de poder regular y que solo suceda eso. Es decir, porque el problema que tenemos principalmente, bueno, el problema principal es que el ayuntamiento no ve un problema en lo que está ocurriendo. Nosotros, la situación que vivimos es, cada año es peor que el anterior, y este año además lo estamos avisando con muchísimo tiempo de antelación. Creo que incluso de manera paralela a la declaración del bando. Uh-huh. El año pasado, que estuvimos además, porque la situación que vivimos no es una situación de una semana, estamos hablando de 40 días, son 5 semanas, perdón, con sus 5 fines de semanas. El año pasado, pues lo compartimos además con todos los jerezanos la situación que estábamos viviendo, y solicitamos al ayuntamiento socorro, auxilio, básicamente. La señora alcaldesa sale casi al final de la fiesta diciendo que esto se va a regular, que se va a ordenar a través de una ordenanza, porque recordemos que el bando no legisla, solo avisa, pero la ordenanza sí podía legislar. Uh-huh. Entonces ahí digamos que vimos como el cielo un poco más abierto. Se nos cita después de las Navidades para que se puedan hacer aportaciones. De hecho, nosotros hicimos aportaciones en cosas que pensamos que son completamente necesarias, como orden, como regular la el espacio público, la el, sobre todo la la ubicación de, bueno, de esas macro terrazas y demás del espacio público, y se nos convocó a una reunión, pero a la semana siguiente se desconvocó esa reunión. Es decir, que nunca llegamos a sentarnos para poder poner soluciones sobre la mesa. Nosotros hemos hecho nuestras aportaciones, de las que no hemos recibido ninguna respuesta. Y ahora, con la declaración de este bando, nos damos cuenta de que además en ese bando no viene recogido nada de lo que nosotros comentamos que era primordial para poder regular. Entonces, el primer problema que tenemos es que el ayuntamiento no ve un problema en la situación que estamos viviendo.
¿Y qué problema supone...? Aunque sea un poco de perogrullo, ¿no? Porque estamos en Jerez y conocemos lo que pasa cuando llegan las Navidades y las zambombas y demás, pero para uno que vive ahí, ¿qué problemas se puede encontrar en el día a día con el tema de las zambombas? A ver.
Bueno, pues durante esos 40 días de suplicio, el centro histórico funciona como una caseta de feria, como un macro botellón al aire libre, con todo lo que eso supone. Estamos hablando de micciones, de vomiteras, o sea, no os voy a contar lo que sucede porque ya lo vais a ver. Y nosotros no tenemos una bola de cristal para prever qué va a pasar este año, pero sabemos, porque la experiencia nos lo dice, que va a ser incluso peor que el año pasado. El centro histórico funciona como una ratonera. Es decir, los servicios de emergencia no pueden entrar al centro histórico. Teníamos vecinos con familiares enfermos. No sabíamos cómo iban a entrar las ambulancias, sobre todo por zona de tantísima aglomeración, como puede ser zona de Plaza Platero, Tornería. El año pasado hubo, además, un vecino, hubo un incendio concreto en su casa, Calle Franco, los bomberos no pudieron llegar, es decir, corrían por la calle del Carmen con los extintores. De hecho, el ayuntamiento se vio obligado a, supongo que lo habéis visto, la Plaza Platero tiene unas líneas amarillas que digamos que es el paso que se debe de respetar para que pueda pasar un servicio de emergencia. Es decir, a esa situación hemos llegado.
Bueno, se han ido haciendo cositas, digámoslo así, por ejemplo, el tema de las micciones y vomiteras y todo esto, bueno, se ha ampliado el número de urinarios de estos que ponen portátiles y demás, pero algo que parece que no es suficiente, ¿no? Para lo que se plantea y para la gente que viene, ¿no?
Claro, la zona no solo es la zona donde se genera la zambomba, sino el botellón. El año pasado teníamos zonas como Salvador Allende, la Plaza Salvador Allende, que funcionó como una macro botellona, pues entre jueves, viernes, sábado, domingo, todas las semanas. Allí no había zambomba. ¿Tiene el ayuntamiento capacidad para poder regular esa cuestión? Ya de normal, en una situación habitual, el ayuntamiento no tiene capacidad para hacer inspecciones. Pero no hablo del ayuntamiento de técnicos, incluso de la policía local. Justo ayer o antes de ayer, los vecinos de calle Remedios, que han salido en estos días también en prensa por el tema de las zonas acústicas saturadas, el ayuntamiento, ese expediente no se ha cerrado. Hace dos años que se tenía que haber cerrado ese expediente. Han abierto un bar nuevo que no tiene licencia, que muchas veces los vecinos tenemos que actuar como propios policías del ayuntamiento, dándoles aviso porque no tienen capacidad de regular. Entonces, si ya en una situación normal no tienen capacidad de regular eso, no tienen capacidad de regular esa zona, esa situación especial, que ocurre precisamente en la época de zambomba.
Y que, vale, según decís, no tiene capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que pedís vosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer, bajo vuestro punto de vista, el ayuntamiento para poder controlar la que se lía cuando llegan las zambombas en Jerez?
La no regulación.
No va a mochar la gente,
sí,
¿no?
No, está claro que no. No, además, nosotros siempre lo digo, nosotros estamos a favor de las zambombas, eso que quede, eso que vaya siempre por delante. Pero el ayuntamiento necesita regular el tema, por ejemplo, una de las cosas que nosotros pedíamos es que regulara la ocupación del espacio público. A todo el mundo no se le puede dar licencia para ocupar las plazas durante 40 días.
Claro, tú dices lo de las barras en la calle.
Efectivamente.
Es que si no, no me entero.
Sí, lo de las barras en la calle. Las barras en la calle. Tiene que estar nosotros una de las aportaciones que nosotros consideramos más importante, porque eso deriva, de eso deriva precisamente todo lo demás. La ocupación del espacio público, que fuera ocupada, o que pusieran barras en la calle, la zambomba, que pudiera hacer la administración, por ejemplo. Era una de las...
La típica zambomba de una
Efectivamente.
De un barrio.
Cuando se profesionalizan las zambombas, que es lo que está ocurriendo, es decir, todos los bares pueden sacar barras a la calle, aunque en ese momento no sabemos que no tienen licencia ni para tener terraza. Eso es un problema y eso necesitábamos que el ayuntamiento lo regulara, que hiciera inspecciones, que lo revisara, que se asegurara de que ese bar o ese local que quería poner una barra en la calle tuviera mínimo licencia de terraza. Nosotros hemos hecho una pequeña cata acerca del tema de las licencias de actividades y licencias de terraza. Y estamos hablando de que probablemente entre el 60 y el 70% no tiene licencia de terraza al día. Eso es un problema, pero estamos hablando de una situación normal. Imagínate en una situación extraordinaria. Luego lo que pedíamos era la descentralización de las zambombas. Uh-huh. Es decir, todas tienen que hacerse en el centro histórico, incluso en aquellas asociaciones o aquellos grupos que incluso no viven en el centro histórico. Eso también debería de estar regulado. Sobre todo para que precisamente no funcionemos como una caseta de feria y el centro no se convierta en una ratonera.
Que se convierta todo, Jerez.
Efectivamente. No, pero necesitamos una ordenación y una regulación que ni siquiera
se diluiría más, ¿no? El tema de
sí,
la asistencia de público.
Claro, el problema
zonas,
del centro histórico lo vamos ampliando a otros
barrios.
No,
pero que digo que... Sí, cuando hay mucha gente en un sitio concentrado no es lo mismo que si tú lo tienes en un sitio muchísimo más amplio, ¿no? Si tienes varios sitios donde hay zambomba, pues lo mismo, no está todo aglomerado en el centro. Lo que pasa es que el centro tira mucho, hija.
Claro,
¿qué
bueno,
vamos a hacer?
Ya. Y otra de las cosas que al final también derivan de todo esto es el derecho al descanso. Es decir, estamos hablando de que el bando te especifica que la zambomba, bueno, primero y principal, el bando te especifica que se suspenden los objetivos de calidad acústica durante todo el tiempo que dure la fiesta, que son 40 días. O sea, que el centro sigue siendo una zona residencial, aunque a alguno le pese a quien le pese, sigue siendo residencial. De momento seguimos teniendo vecinos. Y los horarios de descanso. Las zambombas en el bando te especifica que tienen que acabarse algunas creo que son a las 12, las otras entre las 2 o las 3 de la mañana. Sabemos que eso no es así, pero no tiene capacidad para...
Claro, es que esto pasa también como algunos bares, que el problema no es el bar, el problema es la gente cuando sale fuera, que es lo que molesta a los vecinos, a lo mejor, el ruido que se monta fuera del bar.
Bueno, entonces, y algunas zambomba, que no terminan a la hora que no tienen que terminar.
Bueno, eso también, ¿no? Pero me refiero que, de todas formas, en condiciones normales, si una zambomba termina a las 12, la gente no se va a las 12 del tirón a su casa, ¿no?
Efectivamente.
Eso está claro.
Efectivamente. Entonces, pero eso general, también tienen que contar con esa situación. Es decir, lo que no podemos tener son 5 semanas, 40 días, viviendo en una caseta de feria.
Mm. Bueno, ¿y tenéis visos de que os vayáis a poder reunir con el ayuntamiento en breve? ¿Os han dicho algo? ¿Os han contestado?
Justamente respecto a esta cuestión, todos los meses se convoca la comisión del centro histórico. Uh-huh. La comisión del centro histórico es una comisión técnica en la que estamos, pues, nosotros tenemos representación vecinal.
Ya,
y,
porque antes hubo momentos en los que no las tenía.
Sí, efectivamente, ya. Lo que pasa es que, bueno, no se está convocando todos los meses. De hecho, no se convoca desde antes de verano. Nosotros uh-huh. pensábamos que se iba a convocar en septiembre, luego en octubre, precisamente porque esto es de orden mayor, es una situación de orden mayor y muy importante y no se ha convocado. Entonces nosotros lo que hemos, dentro de la asociación, hemos definido una comisión de zambomba, que la llamamos, para que vamos a pedir una reunión directamente con la delegación correspondiente, en este caso Centro Histórico, queremos hacerlo con Urbanismo y con el delegado de Centro Histórico, con Agustín Muñoz, y que nos comenten primero porque no hemos recibido respuesta a esas aportaciones que nosotros hicimos y cuál es el plan de seguridad, que el año pasado, a una semana de comienzo de la zambomba, no teníamos constancia. Y eso es muy importante, porque estamos hablando de que se ocupan las calles, zonas tan calientes como Plaza Platero, las inmediaciones del Gallo Azul, que hemos visto fotos, llevamos viendo fotos 2 años, ¿qué plan de seguridad existe respecto a esa cuestión? Entonces vamos a solicitar con ellos una reunión, esperamos que nos atiendan, va a muy tardar, pues, no sé, la semana que viene, porque estamos a un mes del comienzo de las fiestas grandes de la ciudad.
Bueno, pues nada, vamos a estar pendientes. Cuando sepáis algo nos avisáis, ¿vale?
Perfecto,
muchas ojalá gracias. Se arregle todo y todo el mundo esté contento, que es lo suyo, hombre.
Esperemos.
Sí, señor. Pues nada, Tamara Jiménez, presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¿Pensando en qué coche comprarte? Te vamos a ayudar. Del 11 al 25 de octubre en Automoción Terry, tu concesionario SEAT, por la compra de cualquier modelo SEAT, los tienes desde 12.990 euros. Te beneficias de un año a todo riesgo gratuito. Ven, infórmate. Tenemos más ventajas que ofrecerte. Además, la entrega es inmediata. Ahora en octubre te lo ponemos muy fácil. Estrena un SEAT desde 12.990 euros. Promoción válida hasta el 25 de octubre. Automoción Terry en Jerez, Avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en calle Alcalá de los Azules, frente a la ITV.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
¿Te puedes creer que muchos profesores se han quedado sin su entrada para el encuentro Mentesami?
Pues que no se preocupen, porque lo van a poder seguir en directo por streaming. Hablaremos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos, cómo educar en la atención o sobre el uso de dispositivos en las aulas.
Si no conseguiste tu entrada, síguelo en streaming este 18 de octubre en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM en www.ondacero.es y en tu teléfono móvil si te has descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Lo bueno de la aplicación y lo bueno de la página web es que nos puedes escuchar en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo, como ha estado haciendo Ana Erika Ramos por ahí por los mundos de Dios. Ana Erika, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Leo. Me encanta que nos volvamos a encontrar después de unos días de vacaciones.
Merecidas.
Merecidas vacaciones y volvemos con nuestra sección de comunicación y oratoria.
Sí, señor. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor dice, bueno, yo no voy a dar un discurso en mi vida. Bueno, todos los días estamos dando discursos, así que vamos a hablar del discurso, de los tipos de discurso que hay, de las estructuras que tienen y demás, ¿no?
Así es, si no hemos sido conscientes de que toda nuestra vida está de alguna manera pivotada por el discurso, porque somos seres que comunicamos y que hablamos, pues tenemos un problema. Así que vamos a intentar a dar pistas, Leo, para que podamos dar un discurso desde la conciencia y la voluntad.
Ok, venga, pues cuéntame.
Bueno, a veces pensamos que un discurso es solo algo que dan las personas en el ámbito político o que se hace en una ceremonia, pero la verdad, Leo, es que los discursos están en todas partes. Uh-huh. Pasa desde una charla informal hasta una exposición en el trabajo. Cada vez que organizamos nuestras ideas para compartirlas con otros, estamos construyendo un discurso. Uh-huh. ¿Tú me podrías decir qué entendemos por un discurso, Leo?
Pues sí, yo me lo puedo preguntar, y sobre todo nuestros oyentes, que digan, oye, un discurso, vale, sí, se aplica todos los días, tal, pero ¿qué?
Es una forma estructurada de comunicación oral o escrita, con la que buscamos transmitir ideas, emociones, conocimientos o argumentos. Uh-huh. Pero, Leo, aquí es importante detenernos porque el discurso puede tener varios propósitos, desde informar, convencer o como dirían en el ámbito político, persuadir, ¿no? Mover hacia algo, emocionar, inspirar, enseñar o simplemente entretener. Lo más interesante es que no hay un solo tipo de discurso, hay varios. Y cada uno se adapta o se debe adaptar a dos cosas importantes, Leo. A los objetivos que tenemos a la hora de expresar el discurso, de disertar el discurso, y al objetivo que tenemos con respecto al público. Es decir, que no se habla de la misma manera a un público joven, en donde la jerga es otra, ¿me entiendes? ¿No? O en plan D, como hacen, utilizan muchas expresiones, que hablar a un público adulto, a un público de la zona urbana, de la zona rural, a especialistas, por ejemplo, del ámbito tecnológico. Entonces, cada público tiene su propio lenguaje, su propia característica, y también ese discurso lo tenemos que adaptar.
Bueno, pues háblame de los tipos que hay, y más o menos nos vamos enterando y lo vamos así seccionando.
Eso, clasificando.
Venga,
discurso informativo o expositivo. Este discurso, Leo, busca transmitir datos, conocimiento, pero de manera objetiva. Por ejemplo, una conferencia científica o una clase. Aquí tenemos dos ateneos y ahí tienen siempre ponencias, pues ahí son especialistas que dan un discurso. Tenemos el discurso persuasivo o argumentativo. Este quiere influir en las ideas, pero también en las decisiones del público. Aquí entran, por ejemplo, los debates, ¿no? Ahora, no sé si tú sabes, viene la segunda vuelta para elegir presidente en Bolivia, y todas estas últimas semanas están las parrillas televisivas, radiales, llenas de debates, de entrevistas, en fin. Hay mucho que decir de este tipo de discurso, pero ya se lo dedicaremos en otro momento. Está el discurso emotivo. Este es el que me gusta mucho a mí, porque es el que utilizo, por ejemplo, en las bodas, cuando oficio una boda, es un día muy bonito, están las emociones a flor de piel, entonces se intenta que el discurso pues esté con ese matiz emotivo que pueda emocionar a no solo a la pareja que se va a casar, sino también a sus invitados e invitadas. No sé si aquí es común, Leo, pero en América Latina, en los funerales, también la gente suele tomar la palabra, normalmente el hijo mayor o algún representante de la familia, para despedir a la persona que se entierra, ¿no? Nos despedimos. Y también suelen ser discursos emotivos, porque imagínate, siempre se ha dicho que de las personas fallecidas se suele hablar bien. No hay que esperar a que uno, ¿no?, pase a otro plano para destacar cosas positivas de las personas. Aquí también entran los discursos conmemorativos, por ejemplo, el 200 aniversario de la inauguración de, ¿no?, que se conmemora una fecha importante. Hay otro tipo de discurso que a mí me gusta muchísimo, Leo, que es el discurso narrativo. No sé si tú te acuerdas que hace poco hice una formación de narración oral y escrita desde un enfoque antropológico con una profesora boliviana que lo dio a distancia, y la verdad que fue muy emocionante, porque este tipo de discurso narrativo lo que hace es relatar historias, ¿no? Por eso me estoy formando como cuentacuentos, por ejemplo, en donde hay un inicio.
Tiene tiempo para todo,
Valeria. Sí, últimamente estoy en introspección formativa total. Ahí en el discurso narrativo, ¿no?, o que se relata historia, tiene que haber un inicio, tiene que haber un desarrollo y tiene que haber un desenlace. Pero también está el discurso didáctico, Leo, que este enseña, tiene ese objetivo de enseñar, explicar contenidos de forma pedagógica.
Bueno, ¿vale? También hay, bueno, según el contexto, pues muchos tipos de discurso. Ya también depende de cada zona. Yo que sé, hasta aquí en las noticias es un tipo de
discurso.
Es decir, que hay un poquito.
Que el noticiero hasta cambia la voz, claro, ¿no? Es otro tono, otra música, otra velocidad, otro ritmo, ¿no? Claro. Eso es importante.
Depende de lo que sea, pues hay que adaptarse.
Así es.
Pero hay que estructurarlo, ¿no?
Exactamente. Pues no sé si tú te acuerdas que hace un momentito acabo de decir que en un discurso narrativo hay una introducción, una conclusión, un desarrollo, pues esa es también la base estructural de un discurso, ¿no? Hay una introducción. Aquí, por favor, nuestros oyentes, prohibido decir "a mí me tocó hablar", no pueden ser esas nuestras primeras palabras, o bueno, yo qué les voy a decir. Por favor.
Yo no sé nada de esto, pero
pedido, ¿no? No, la introducción tiene dos cosas peculiares, Leo. Primero, tiene que llamar la atención. tienes que captar la atención del público, no presentar el tema directamente. Cuando capta la atención es cuando recién dices el tema del que vas a hablar. La introducción es fundamental, ¿vale? Luego viene el desarrollo, aquí explicas las ideas, los argumentos. A mí me gusta decir punto número uno, lo desarrollo, punto número dos, lo desarrollo, y punto número tres. Das como una estructura organizativa de la, en la parte del desarrollo.
Eso tú que tienes cabeza para hacerlo. A mí, yo pongo punto número y luego ya se me va la pinza y no cuento ningún punto más.
Te doy un secreto, llévate un bocetito, exacto, apuntadito, los tres puntos del que tú quieres hablar, y eso es fenomenal. Vale. Funciona bien. Y por último, la tercera parte de un discurso es la conclusión. Aquí puedes resumir los puntos del que has expuesto. Puedes también lanzar un mensaje inspirador, o puedes reforzar lo que ya has dicho. La conclusión, recuerda que son las últimas palabras, entonces también tienes que dejar un buen sabor, ¿no?, de bocas. Antes de terminar, Leo, unos consejos prácticos. Conoce a tu audiencia antes de hablar, pregunta, interésate las edades, el perfil, cuántas personas van a ir aproximadamente, porque no es lo mismo adaptar tu discurso a 10, a 20 que a 100. Usa ejemplos, anécdotas personales, eso suele gustar mucho al público porque mantienen interés. Y sobre todo, habla desde el corazón, porque un discurso, Leo, no solo comunica ideas, sino también inspira, transforma, y hay algunos recursos efectivos para ellos. Por ejemplo, utiliza citas inspiradoras. Si estás hablando del medio ambiente, pues tráete una frase de alguien del ámbito reconocido. Si la frase es de una persona reconocida, ya sea por su ámbito científico, artístico, tienes que decir, no es lo mismo decir, por ejemplo, Abraham Lincoln, ¿no?
Decía,
¿no?
Mi vecino Juan comentaba.
O en el libro tal, ¿no? Enuncia, en el libro tal da la fuente, ¿no? Eso también da consistencia a tu discurso y credibilidad. Muy bien, hemos tenido los dos a la vez, ¿no? Al unísono. Luego también, si puedes y tienes habilidades para esto, utiliza el humor suave. No el humor picante, ni el, salvo el público al que vayas dirigido, ¿no? Y un humor que pueda ser más distendido. Y las metáforas. Aquí te traigo un ejemplo de una metáfora.
A ver.
La vida es un viaje lleno de curvas. Hay subidas y bajadas. A veces el camino se hace tan empinado que creemos que no podremos seguir. Pero si seguimos avanzando, aunque sea un paso cada día, llegaremos a la cima y descubriremos que todo esfuerzo valió la pena. Como dice la canción de Marc Anthony, valió la pena hacer lo necesario para estar contigo.
Podría haber dicho antes y buscaba yo la canción de Marc Anthony.
Este fragmento, por ejemplo, hemos hecho un símil de que la vida se compara con un viaje. No se dice literalmente que la vida sea una carretera o un camino, sino se dice la vida es un viaje lleno de curvas. Ya la gente se imagina las curvas, por ejemplo, para ir a Villaluenga del Rosario, que tiene ahí como nudos de corbata.
Y si es motero, pues dice, oye, qué vida más buena voy a tener, porque voy a disfrutar mucho con las curvas. Bueno, a los moteros les gustan mucho las curvas.
Así es, la desean. Bueno, cada conversación, Leo, es un puente. A mí me encanta entender la comunicación, otra metáfora, como un puente en donde hay un encuentro entre las personas, o se convierte en un muro si no elegimos correctamente las palabras.
Bueno, yo te he avisado antes de entrar en el estudio de que hoy
estoy
va
con
a alucinar
expectativa
con la canción que te voy a poner, porque claro, yo estaba buscando algo de tema de comunicación y demás, y alguien que comunicaba y que se ponían a hablar mucho entre ellos eran Camela, ¿vale? Y aquí te plantea un discurso un tanto extraño, ¿vale?
A ver,
en el tema este que se llama Háblame de mí. Bueno, Ana Erika, disfruta con esto, ¿vale?
Muchas
Venga,
gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta pronto, Leo.
Escúchame un momento, te tengo que decir unas cuantas palabras que él me ha dado para ti. Primero he de decirte que no puedes. Con otro nuevo amor, me ha dicho que lo siente y que no le guarde rencor. Háblale de mí, dile estas palabras.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía y con noticia de última hora, porque después de la comparecencia de Koldo García, después de que la Fiscalía no haya pedido prisión para él como ayer ocurriera con Ábalos, el juez ha decidido que deja en libertad a Koldo García. Eva Llamazares.
Koldo García sigue así los mismos pasos que su ex jefe Ábalos y en breve saldrá de el Supremo por su propio pie de vuelta a casa con la mochila cargada de la ropa y el cepillo de dientes que traía preparada, porque hombre prevenido vale por dos. Prevenciones estériles en este caso, porque el magistrado Leopoldo Puente, según fuentes jurídicas consultadas por Onda Cero, sigue de nuevo el criterio del fiscal anticorrupción y ante la ausencia de riesgo suficiente de fuga o de destrucción de pruebas, mantiene al ex asesor con las mismas medidas cautelares, no puede salir del país y ha de presentarse quincenalmente ante la justicia. Hoy además trasciende que el abogado que se va a hacer cargo a partir de ahora de la defensa de José Luis Ábalos es Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional, antes de pasar a la actividad privada, 18 años de experiencia en materia de extradiciones, casos de alta complejidad y derecho penal económico.
Bueno, ahora estamos esperando la argumentación del auto del juez. El de ayer a propósito de José Luis Ábalos ha generado mucho malestar en el PSOE, porque entienden los socialistas que Leopoldo Puente se ha metido en un terreno que no le corresponde al confesar su estupor y sugerir que Ábalos no debería seguir siendo diputado. Esta mañana Alsina le preguntaba sobre el asunto al ministro Óscar Puente, que ha estado en más de uno. Guste más o guste menos, recuerda que el acta le pertenece al diputado.
Me ha sorprendido la reflexión del juez Puente, porque claro, él prescinde de una doctrina muy consolidada en nuestro país respecto de a quién le pertenece el acta, ¿no? Y en esto tienen mucho que ver los tribunales de justicia, que son los que interpretaron la ley de manera que atribuyeron al titular del acta esa potestad, ¿no?, de dejarla o de mantenerla, ¿no?
Hablaba además Puente sobre la práctica de pagar en efectivo en los ministerios las liquidaciones de gastos. Dice que él no es partidario, que prefiere las tarjetas, pero que la realidad es que sigue funcionando así. De los pagos en efectivo, de las mordidas, de los chorizos, de las lechugas, de las chistorras y de todo lo demás, va a tener que responder, suponemos, el presidente Sánchez en el Senado. El PP le ha convocado en la comisión Koldo el próximo día 30 de este mes a las 9 de la mañana. Está obligado a comparecer, como ha recordado la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, que no ha querido desvelar quién del partido le va a interrogar.
En la comisión de investigación normalmente no desvelamos quién lleva la comparecencia, qué senador la lleva. Y no vamos a hacer otra cosa distinta en este caso. Permítanme que no desvelemos quién va a llevar esta comparecencia del presidente del gobierno.
Enfado mayúsculo de los autónomos en nuestro país después de que el gobierno haya propuesto subirles las cuotas el año que viene. La ministra Elma Sainz solicita tranquilidad, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz se revuelve. Nueva crisis interna en el seno del gobierno de Sánchez.
En una política progresista de cotizaciones a la seguridad social, la progresividad ha de empezar por arriba. Y la propuesta, tal y como la he conocido, penaliza de manera singular a los autónomos, a las autónomas, con rentas más bajas.
En Francia, el primer ministro se salva y, por extensión, Macron se libra de tener que convocar elecciones. Sébastien Lecornu ha salido vivo políticamente hablando de las dos mociones de censura que hoy se han votado en la Asamblea Francesa. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
El primer ministro y su gobierno han superado esas dos mociones de censura y, por tanto, el riesgo inmediato de una disolución y un adelanto electoral. Solo una, la de la izquierda radical, tenía más posibilidades de salir adelante. 18 votos han faltado para la mayoría, pese a las consignas del Partido Socialista de no apoyarla al haber obtenido concesiones sobre la reforma de las pensiones. 7 de sus diputados la han votado. La presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, ha celebrado el resultado porque dice da estabilidad. Es importante para todos nuestros compatriotas que podamos tener una estabilidad gubernamental y que podamos comenzar las discusiones parlamentarias sobre el presupuesto. Los socialistas advierten que van a luchar por mejorar los presupuestos y que si hay trampa habrá moción de censura. La izquierda radical les acusa de aliarse con el macronismo y la ultraderecha denuncia un mercadeo para salvar sus puestos.
Hablaremos a las 2 de la tarde de la autorización de Trump a la CIA para que inicie movimientos en Venezuela, justificándolo en las acciones encubiertas del narcotráfico. Un país, Venezuela, al que, por cierto, el ministro Óscar Puente se ha referido hoy como una dictadura, desmarcándose así del discurso del gobierno, que ni siquiera ha felicitado de forma oficial a María Corina Machado por el Nobel de la Paz. Y, por supuesto, escucharemos a los flamantes ganador y finalista del Planeta, Juan del Val y Ángel Avanzas, con sus novelas Ver a una historia de amor y Cuando el viento hable. Los dos hablaban hace un rato con Alsina en Más de Uno, felices con este reconocimiento a sus novelas.
Comienzan una historia de amor, que era lo que me interesaba contar, sobre todo amor verdadero y también amor interesado, que también creo que a veces es el mismo amor.
O sea, la novela tiene mucha intriga, secretos familiares, o sea, hay mucho silencio, muchas sombras, ¿no?, como corresponde a la época, sí, 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 y ausencias.
Ambas obras saldrán a la venta en el mes de noviembre. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 16 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... sí, de esto también. ¿Y de este?
Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida...
Me tienes que contar qué es lo que estás leyendo. Hoy
¿cuál es la situación de... para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos?
Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida.
Porque en Por Fin tenemos la variedad de contenidos que buscas. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
¡Qué aburrimiento!
¿Cómo? ¿Es el armario el que está hablando?
Sí, soy yo. ¿No ves que esto es siempre lo mismo? Me tienes igual que otros armarios. Dame algo diferente a los demás.
Vale, pero ¿y dónde busco eso?
¿Dónde va a ser? En Españolo, que aunque sea otoño, siempre tienen cosas muy alegres y muy nuestras.
No se diga más. ¿Sabes dónde tienen tiendas?
En Españolo.es puedes ver dónde tienen tiendas, además de esa misma tienda online.
Españolo, no dejes que tu armario se aburra.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
Buenas tardes. El defensor del pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio tras conocerse las graves disfunciones, así lo ha dicho, reveladas en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Por otro lado, esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el ya consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se han reunido con los gerentes de los hospitales públicos y con los directores de los distritos sanitarios para analizar la situación del Servicio Andaluz de Salud. Precisamente sobre el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad, ha opinado hoy la ministra Mónica García. Ha señalado que Moreno ha vuelto a despreciar al sistema sanitario por poner en el cargo a alguien que nunca ha tenido contacto con él mismo. En Huelva, a esta hora, el Consejo de Participación de Doñana está reunido en pleno extraordinario para abordar el informe del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre estatal, correspondiente a las marismas de Aznalcázar en Sevilla y de Hinojos y Almonte en Huelva. Onda Cero Huelva, Toño Alfonso.
Algunos de los miembros de este consejo, como Ecologistas en Acción o WWF, han mostrado su rechazo a la propuesta de este proyecto, ya que consideran que los criterios aplicados en Doñana son erróneos y no reflejan la realidad ecológica del humedal. Las organizaciones solicitan a la Dirección General de la Costa y el Mar que retire la propuesta y que escuche a los expertos.
La Policía Nacional investiga en Granada la desaparición de un cuadro de Picasso que tenía que ser trasladado junto con otras 56 obras desde Madrid para exponerse en una muestra. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
La denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre. La desaparición de esta pieza de arte se investiga y de momento no hay detenciones. Tampoco se conoce en qué punto del trayecto entre Madrid y Granada desapareció la pieza que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición Bodegón, la eternidad del inerte, en el Centro Cultural Caja Granada. La pieza desaparecida de Picasso es Naturaleza muerta con guitarra.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería las obras del soterramiento se encuentran casi al 50%. Es la estimación que hace la subdelegación del gobierno tras el importante avance de la apertura de la rotonda de los molinos en la capital.
En Cádiz, un preso que estaba ingresado en el hospital de Jerez se ha escapado por la ventana, deslizándose por la fachada gracias a unas sábanas anudadas. Cuando a primera hora personal del hospital entró en la habitación, encontraron esta vacía, la ventana abierta y las sábanas colgando.
En Ceuta se ha reunido el Comité de Seguimiento del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2021-2027 para evaluar los avances en proyectos sociales y formativos que van a beneficiar a unos 3.000 ceutíes. Un programa que refuerza el desarrollo económico y social y tiene una dotación de 14,7 millones de euros para Ceuta, que hasta la fecha se ha comprometido 2,4.
En Córdoba, la Audiencia Provincial ha absuelto al exconcejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de la capital, David Dorado, del delito de prevaricación administrativa que se le imputaba por una contratación de su delegación relativa al servicio en colegios públicos y edificios municipales. Se enfrentaba a 14 años de inhabilitación por tratarse de cargo público.
En Jaén, vecinos de varios municipios unen fuerzas contra las plantas de biometanización. Plataformas de Mengíbar, Andújar, Campillo del Río y Las Infantas se reúnen en la capital jienense y denuncian los impactos ambientales y sociales de estas instalaciones.
En Málaga, el Ayuntamiento de Benalmádena ha licitado la demolición del apart-hotel Vista del Rey después de más de 20 años de conflicto en los tribunales. El proceso responde a una sentencia del Tribunal Supremo firme y contra la que no cabe recurso. Este caso es considerado como el algarrobico malagueño.
Y en Sevilla hoy se cumplen 25 años del asesinato del doctor Antonio Muñoz Cariñanos a manos de la banda terrorista ETA. Un 16 de octubre del año 2000, dos terroristas acabaron con su propia vida en su propia consulta mientras estaba trabajando. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La agricultura del futuro ya llegó con Carvisión Electrónica. Instalamos sistemas de autoguiado para maquinaria agrícola con tecnología GPS de alta precisión. Optimiza siembra, riego, fertilización y cosecha sin desperdicios y con máxima eficiencia. Ahorra tiempo, combustible y mejora tu rendimiento, compatible con tu maquinaria actual. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649 40 6330. Carvisión Electrónica, tecnología para el campo.
Aterre Mobility acaba de llegar en número 1. Te presentamos al nuevo Yaecoo 5. Diseño audaz pero refinado que combina resistencia con sofisticación. El nuevo Yaecoo 5 ya lo tenemos en Aterre Mobility por 19.900 euros. Ven a verlo, pruébalo y llévatelo. Recuerda, solo 19.900 euros. Aterre Mobility es tu concesionario moda Yaecoo. En Jerez, calle de las Ciencias 4. También puedes admirar el nuevo Yaecoo 5 en el centro comercial Área Sur.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622 005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
El Hotel Barceló Monte Castillo Golf and Sport Resort te invita a descubrir su castillo en las cuartas jornadas de puertas abiertas los días 8 y 9 de noviembre. Inspírate para tu boda o celebración, disfruta nuestra nueva propuesta gastronómica y participa en un sorteo exclusivo. Vive la magia de un lugar único y haz de tu gran día una experiencia irrepetible. Reserva tu visita en el 956 15 12 25. Barceló Montecastillo, donde los sueños se celebran.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, seguimos aquí en Más de uno Jerez en la sintonía de Onda Cero. Abrimos nuestro libro gastronómico viajero, por lo que tenemos que saludar a don Pepe Gil. Don Pepe, muy buenas tardes.
Aquí estoy.
¿Cómo estamos?
Presente.
Presente, pero estamos bien.
Estoy. Mira, me ocurre una cosa muy a menudo desde pequeño, ¿eh? Sí. Yo creo que sufrí una caída o algo.
Te dieron una pedra sin verdad.
Yo, no, hay mañanas que me levanto inteligente.
¿Sí?
Sí, me siento homo zapping.
Pero luego te relaja para volver.
No, después, antes de desayunar, ya me he vuelto tonto del todo otra vez.
Tanto como tonto no diría.
¿Sabes
yo?
¿Sabes por qué? Porque cometo un error. Uh-huh. Escucho las noticias.
Que sí, ¿no?
Sí, y eso... Ahí sale el carajote.
Nosotros vivimos de las noticias,
¿no? Sí, pero me refiero que hay noticias y noticias. Y se emperran en mezclar noticia con opinión.
Ah,
y los que dan
ya
la...
no lo hacemos tanto.
Claro, y los que dan la opinión, algunos de ellos son magníficos, escasean, pero la gran mayoría, ay Dios mío, esa gente no es que se vuelvan tontos a los 5 minutos, se acuestan tontos y se despiertan tontos y entontecen al resto de la gente.
Vaya, hay algunos que te hablan de cocina como te pueden hablar de ingeniería electrónica avanzada, como que, no sé.
Usted sabe, de buena tinta,
de buena tinta,
de que estas 2 semanas han sido, por lo menos en mi vida, en mi entorno, ¿no? Bueno, una montaña rusa, ¿no? De sensaciones. Acababa la Feria del Libro. Durante la Feria del Libro asistíamos a una boda de,
magnífica, que todo
magnífica, al lado de la playa, vamos, entre amigos, todos éramos amigos y lo pasamos muy bien. Pues claro, no, la cosa no acabó hoy. Acabó la Feria del Libro, el balance fue ayer, nos reunimos con la organización, uh-huh. El balance ha sido altamente positivo y se anuncian cambios mejores todavía para el año que viene.
¿Anda?
Sí, sí. Asistí a la segunda sesión del Ágora, por lo de la uh-huh. Capitalidad Europea de la Cultura. Sensaciones buenas. Buenas, pero siempre se me queda con un sabor agridulce, ¿no? De que ayer, por ejemplo, la candidatura de Granada se adhería, ¿no? O apoyaban grandes personalidades. Me hace falta saber la opinión de las grandes personalidades de la cultura, si es que las hay, y el apoyo o no apoyo y las razones para que sí o para que no, para esto de la candidatura, que me parece una idea interesante. Se consiga o no se consiga, el movimiento bueno, ya mueve cosas.
Ya se nota.
Ahí está. Entonces fue muy, 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 muy buena experiencia esto de las ágoras, ¿no? Se los recomiendo a la gente porque conocí gente, para eso son las ágoras, conocí proyectos y gente que insospechado, o sea, de estos que tú dices.
Ah, pero esto se hace aquí.
Pero eres de aquí, de Jerez, y ellos a su vez también se extrañaban para a la que nos dedicábamos nosotros, ¿no? Para eso son muy, muy buenas estas actividades. Pero hubo, ya te digo, sombras y luces, muchas sombras trágicas, ¿eh? Y las cosas, estas cosas te hacen ver quién te acompaña, las grandezas y las miserias. Los miserables rápidamente salen corriendo por patas y no están, ¿eh? Pero aquellos que están constantemente y que no llaman mucho la atención, están. Están. El domingo, que era, bueno, estábamos en un gran puente, ¿no? Me ofrecieron coger el tren y irme al puerto, a Bar de la Grana, y pasear por la playa, ¿no? Y hablar de pintura, de todo esto. Acompañé también a una persona que tenía que despedirse de un ser querido, ¿no? En la playa. Y de vuelta, pues tuve la ocasión de saborear unas coquinas.
Ah, pero yo siempre pregunto lo mismo. Cuando me hablan de coquinas, ¿qué tipo de coquines son las que estamos hablando? ¿Las finas de Huelva o las que aquí le llaman...
Las nuestras.
Coquinas que...
Las nuestras.
Allí en Huelva le llaman las almejas chochas.
Sí,
¿vale? Bueno, porque se crían en el barro, por eso tienen un color más negruzco, ¿no? Pero...
Ya.
No, pero están estupendas.
Las dos, tengo que preguntar. Las dos me gustan, ¿eh? No pasa nada, pero me refería a la forma de guisar. Ajá. Fíjate que la coquina, mi madre la hacía en pispa, ¿no? Uh-huh. La traía a mi padre, y cuando
al vapor está magnífica.
Ahí está, y cuando me daba cuenta ya estaba mojando pan en la zarza. El secreto, decía mi madre, es que las coquinas viven en el agua, que ya está bien, vino. Y que se ahoguen, mueran a gusto, ¿no? Vino, Entonces había vino y perejil y ajo por un tubo. Uh-huh. Y se quedaba...
Vino
y,
blanco, claro, ¿no? Que se usa, ¿no?
Mi madre no podía espesar la zarza, pero a mí me enseñó a espesar esa salsa de este tipo de comida. Me lo enseñó un cocinero andaluz, pero que andaba por allí, curioso, en Frankfurt. Y tuve la ocasión de comerme unos crustáceos de allí, que no me pregunte cómo se llaman, pero no eran coquinas. Uh-huh. Pero la zarza me recordó mucho a las coquinas nuestras. Uh-huh. Y por lo tanto, el otro día, hacía años que yo no comía unas coquinas con ese tipo de salsa, y acabé pidiendo más pan. Uh-huh. Entonces quiero dar las gracias al personal que me atendió de hostelería en esa zona, el parque de los Torruños, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente disfruté de una buena comida, sino disfruté de una jornada que hacía mucho tiempo que no vivía. Mm. Allí, frente al mar.
No hay que ir tan lejos, ¿eh?
No, ya lo sé.
Es que parece que tenemos que irnos a Pernambuco para...
Pero disfrutar. Es que yo creo que el Bar de la Grana, la Puntilla, y es eso a lo que me refiero, cuando tú comes esas coquinas te recuerda a tu niñez. Mm.
Bueno, no me has dicho cómo se reduce la salsa que te enseñaste.
Ahora, es muy sencillo.
No, porque ya me he dejado con la duda.
La gente comete un error, que es que le echa harina y venga, vamos. Listo. No, lo que tenemos que coger, si tenemos un trozo de pan del día anterior, ahora que hay pan de todo tipo, mejor todavía, es si está un poquito duro, lo rallamos. Uh-huh. Y no tenemos que comprar pan rallado, que después se cría moho ahí, no sirve para nada. Lo rallamos y antes de echarlo, lo que pasa es que lo pasamos por la sartén. Y lo que hace es que el pan se tuesta ligeramente, muy finito, y eso ayuda a que no cree grumos. Entonces se liga mejor. Pero la zarza, como todo, es lo que el líquido sobrante de haber cocido, como usted bien ha dicho, al vapor, y después le ha añadido el vino, el ajo y el perejil. Bueno, ese líquido sobrante, que ya está bueno de por sí, se lo añade a ese pan rallado, lo va espesando, lo va reduciendo, y cuando te das cuenta, sirve las coquinas y eso se lo echa por encima. Oh. Está muy bueno. Oh. Y si no está bueno, usted
pero
me invita.
Pero luego si te ponemos a pan, es pan con pan, comida de tontos, dicen, ¿no?
O no. Pero como yo te he dicho, cuando me levanto por la mañana, soy listo, y cuando voy a desayunar ya me he vuelto tonto, pues mira,
vamos a pan y
comida
pan.
De tonto.
Pues ya está, ¿no? Es como el que come pan cuando está comiendo pasta, si al final sale del mismo sitio, sería pan con pan, pero bueno.
Quería terminar con un pensamiento que hoy he leído en una persona que yo sigo, no me queda más remedio, que se llama El Hombre de la Mascarilla de Hierro. Uh-huh. Y ha publicado en las redes lo siguiente:
a ver.
Más encalar paredes y menos manchar cuadro. No destruyo el arte que no me gusta, pinto algo alternativo. Todo esto es por lo que vimos el otro día manchando un cuadro de Colón, que puede gustarte o no puede gustarte, pero esto de manchar cuadros para llamar la atención sobre un supuesto genocidio, que lo haría, lo habría, no lo sé, es como quemar libros. No me gusta este autor, lo quemo. Bueno, pues te vuelve tan intolerante como aquello que tú quieres denunciar, supuestamente. Yo, en esto ya sabes lo que opino. La historia pasó y lo que tenemos que aprender de ella.
Y no repetirla.
Ahí está.
Bueno, no repetir lo malo.
Lo malo.
Lo bueno, sí, pero siempre.
Parece que nos pasa igual que a mí, a todos, ¿no? Nos levantamos por la mañana inteligente, antes de las 12 ya estamos tontos otra vez.
Tonto. Vaya. Pero bueno, usted por lo menos tiene buen gusto, musicalmente hablando. Aparte de artísticamente y todo esto, ¿no?
Doctor Hook. Con esta canción
te enamoraste la primera
no,
vez.
No, okay, fue vale. La última gran comilona de coquina.
De un temazo. Sharing the night together.
Doctor Hook.
Qué bonito.
¿Lo recuerda usted, no?
Hombre.
El de las maracas, al lado del cantante, con un ojo menos, con una cara de pirata de aquella manera y un sombrero tejano.
Qué bueno. Pues nada, don Pepe, muchísimas gracias. Nos quedamos con
a usted. ¿Cómo hace usted el jueves, el viernes, el sábado y el domingo?
No, que me voy a comer unas coquinas, que me ha puesto ya los dientes largos.
Bueno.
Hasta luego. Yeah.
the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together?
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
El sonido de la risa de tus seres queridos. Las palabras que tocan tu corazón. ¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros lo reparamos. Audile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-79-61. Audile, de tu oído al corazón.
O me decís quién ha sido o no sale nadie.
Fue Luis.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Ven a Automoción Terry, en Jerez, en Avenida Tío Pepe 11, y en Cádiz, en calle Alcalá de los Gazules, frente a la ITV.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres, tres gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegamigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
¿Pensando en qué coche comprarte? Te vamos a ayudar. Del 11 al 25 de octubre en Automoción Terry, tu concesionario SEAT, por la compra de cualquier modelo SEAT, los tienes desde 12.990 euros. Te beneficias de un año a todo riesgo gratuito. Ven, infórmate. Tenemos más ventajas que ofrecerte. Además, la entrega es inmediata. Ahora en octubre te lo ponemos muy fácil. Estrena un SEAT desde 12.990 euros. Promoción válida hasta el 25 de octubre. Automoción Terry en Jerez, Avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en calle Alcalá de los Azules, frente a la ITV.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que esto es Más de uno. Y ya saben que hoy se está celebrando el Día de la Banderita. El lema elegido este año, explorando el corazón de Cruz Roja. Bueno, van a ver, por supuesto, que van a estar ubicados en toda la zona de la calle Larga y demás. Van a tener ocasión de verlos si se acercan ahora, ¿no? Porque van a estar durante la mañana. Pero vamos, el que se ha acercado ya corriendo para informarnos de todo lo que conlleva y lo que supone y los objetivos que persiguen desde Cruz Roja con este Día de la Banderita es nuestro compañero José García. José, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Leo, muy buenas tardes. Pues así es, hoy Cruz Roja invita a toda la ciudadanía de Jerez a precisamente a llegar al corazón de su labor en el Día de la Banderita. Nos encontramos con su presidente, con Ignacio Jaén, y con él vamos a conocer todos los detalles de esta iniciativa que se denomina Explorando el Corazón de Cruz Roja. Muy buenas, Ignacio.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por brindarnos esta posibilidad de contaros lo que hace la Asamblea Local de Cruz Roja hoy en la ciudad.
Bueno, un día marca también, como cada año, esta importante labor, ¿no?
Sí, hoy, bueno, celebramos el Día de la Banderita, el tradicional Día de la Banderita en Cruz Roja, y bueno, lo que pretendemos fundamentalmente recaudar fondos con destino principalmente a los proyectos de extrema vulnerabilidad de nuestra asamblea, las personas que están en una situación económica y social profundamente desprotegida. Y bueno, y por otra parte también lo que queremos es invitar a la ciudadanía a que nos conozca, de ahí el nombre, un viaje al corazón de la Cruz Roja, para mostrar, estamos mostrando en diferentes stands, aquí en la Plaza del Arenal, estamos mostrando los diferentes proyectos de colaboración social que tenemos en la ciudad. Lo estamos haciendo como un recorrido a través de diferentes proyectos, en diferentes stands se encuentra la información de cada uno de los proyectos y lo hemos enfocado también de una forma participativa. En este recorrido pues vamos poniendo una insignia en cada uno de los stands que visitamos y al final, bueno, pues tendremos de regalo una pulsera de Cruz Roja para, bueno, pues para de alguna manera certificar que la persona visitante ha terminado su recorrido. En cada uno de los stands, como os digo, hay información y hay un juego que bueno, que nos va a ayudar también a descubrir con mayor detalle todos estos proyectos en los que participamos en la ciudad.
Ignacio, ¿hasta qué hora vais a estar por aquí? Porque son muchas las personas las que nos escuchan a esta hora de la tarde y que se animen.
Pues mira, te diría que estamos permanentemente aquí. Y con esto me refiero a que todas las personas que estén interesadas pueden recibir esta información en nuestra asamblea, acudiendo, visitando la página de Cruz Roja, en nuestras redes sociales, y ahí vais a tener información de todo lo que hacemos, mucha, mucha información. En cualquier caso, y a lo que tú me preguntas en concreto, estaremos hoy aquí hasta las 2 de la tarde.
Bueno, no sé para Ignacio qué labor tan importante, incluso por ejemplo, la que hemos comentado en otras ocasiones, el acompañamiento a nuestros abuelos, personas mayores, qué dedicación, qué cariño ponen y que ellos lo transmiten.
Sí, sí, es así. En general, todos los proyectos tienen mucha dedicación por parte de las personas técnicas que los dirigen y por parte de los voluntarios y voluntarias que participan en ellos. Aquí tenemos varios ejemplos, hay un gran número de personas del voluntariado del proyecto siempre acompañados, que llevamos con la Fundación La Caixa y con el Ayuntamiento de Jerez. Es un proyecto en el que los usuarios y las usuarias son las personas mayores que están en situación de soledad no deseada, a los que ayudamos a tejer su red de soporte para que puedan salir de esa situación. Después tenemos aquí también el stand de empleo para mostrar a la sociedad también cómo hacemos para intentar rescatar de las situaciones de desempleo, fundamentalmente a colectivos más perjudicados, a mujeres, a personas mayores de 45 años, a personas jóvenes con garantía de juventud. Y tenemos también la actividad de información sobre las actividades de Cruz Roja Juventud, también están aquí los voluntarios de Cruz Roja Juventud, fundamentalmente sensibilización en temas de salud sexual, en temas de igualdad también. Y tenemos también a las personas voluntarias y a las personas técnicas del centro de refugiados que tiene Cruz Roja Jerez. Hay proyectos muy interesantes en el centro de refugiados. Os animo a venir y a conocerlo. Fundamentalmente, bueno, he estado hablando hace un rato con una de las compañeras sobre el programa de búsqueda. Es un programa que lo que pretende es conectar a aquellas personas que han perdido el contacto en el recorrido de la migración, han perdido el contacto con sus familiares y con su entorno, o bien personas que quieren localizar a sus familiares porque por las razones que sean no los han conocido. Es un proyecto muy interesante y bueno, entre otros que también pues indiscutiblemente ayudan a las personas que lo necesitan.
Pues Ignacio Jaén, presidente de Cruz Roja en Jerez, gracias por atender los micrófonos de Onda Cero Radio y bueno, a todas aquellas personas que nos escuchan, que están todavía a tiempo para acercarse y conocer ese gran trabajo que realizan con motivo de este día 16 de octubre, jornada donde participa conmemorando ese Día de la Banderita. Ignacio, muchas gracias, muy buenas tardes y ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras y buenas tardes.
Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, a mí me apetece despedirme por todo lo alto con un poquito de rock and roll. Un grupo que a mí me encanta, ya lo saben, Los Cigarros. Voy a bailar encima de ti, ¿eh? Mira qué bonito.
Noches de Ana, si no tengo ganas de cenar.
Bueno, todavía no es viernes, pero estamos a juernes, como digo yo. Querés, ya empezamos prácticamente hoy el fin de semana. Bueno, nos vamos. Saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas, también de José García. Y nada, que Bea ya está preparada para contarnos toda la actualidad, así que nos marchamos. Nos marchamos, pero ¿dónde? Ya lo sabes, ¿no? Al restaurante Antonio, dar una vueltecita, a tomarnos allí alguna tapita fantástica. Y de camino, pues nos tomamos una copita de uno de los vinos de Bodegas Williams and Humbert, que están muy ricos, pero siempre con un consumo responsable, ¿vale? Venga, adiós, a bailar, vamos.